3:31 que van a ser. Comenzamos con la información deportiva en Deportes Cope Orense. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde os habla Pepe Garrote. Vamos allá. Vamos allá porque tenemos muchas, muchas cosas que contar y ayer dejaba yo el tema pendiente, hoy no lo quiero hacer. Vamos allá con el concurso del jamón. Porque la próxima semana sorteamos un nuevo jamón, gentileza de Samons Martínez. Claro que sí, claro que sorteamos uno más, que ya van la tira de ellos. Bueno, pues tenemos que hacer una nueva pregunta y en este caso va a ser también de rabiosa actualidad. Sabéis que la semana pasada se anunció que va a haber una pista de atletismo aquí, en nuestra ciudad, que además se va a elevar en apenas 10 minutos. La Xunta dio luz verde. Bueno, pues yo quiero que me digáis dónde va a estar esa pista de atletismo. Es una infraestructura hidráulica que va a contar con 6 calles, que va a tener una pista circular de 200 metros de perímetro, 8 calles en pista recta, zona de lanzamiento de peso, zona de saltos de altura, de longitud, de pértiga. Una auténtica pasada. Firmaron el convenio la semana pasada. Esa pista va a estar, dicen que para este año, la previsión es que esté terminada y que en 10 o en 15 minutos va a estar instalada. ¿Dónde va a estar esa pista? Semana lo ponemos un poquito más difícil. Poquito, tampoco gran cosa, ¿eh? Poquito, poquito más. ¿Sabes dónde va a estar esa pista? Bueno, pues nos tienes que llamar al 988-39-1414, 988-39-1400, por ejemplo. Nos puedes escribir un correo electrónico deportes.orense@cope.es, deportes.orense@cope.es, repito, o en Facebook vía Deportes Cope Orense. Nos dejas en cualquiera de los casos, en cualquiera de las opciones, teléfono, nos dejas dirección, nos dejas nombre y apellidos y nos dejas, lógicamente, la respuesta. ¿Dónde va a estar instalada esa pista de atletismo? Y nosotros, la próxima semana, te regalamos un jamón, gentileza, de Samuel Martínez, que sabe que alimenta.
Deportes. Cope Orense.
Estar informado.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón de Remedios.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Novasur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Novasur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur desde 1988 al servicio de su empresa.
Lo escuchamos a diario. La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas desde 19,90 y con cristales progresivos desde 69,90. Vision Lab, calle Progreso 55 en Ourense. Vision Lab.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Un martes más, aquí estamos reunidos para comenzar una interesante, como siempre, tertulia deportiva. Paco Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te ríes?
No, no, nada, cosas mías.
Cosas tuyas. ¿No te parece interesante la tertulia?
Mucho, mucho, muchísimo.
Si no te parece interesante, oye, motívate un poco más para hacerla más interesante, ¿eh? Que vengo cañero hoy, ¿eh, José Luis? Raúl Rey, buenas tardes.
Hola, José.
Sé qué le pasa, José Luis, está picudo hoy. Quizá te puede la presión del partido de Champions de tu Real Madrid.
Lo más mínimo.
No, no te
puede. Se lo guisa y se lo come. Sí,
José Luis. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, Raúl. Yo sé que tú le quieres darle una buena a la Unión Deportiva Orense, porque así me lo pusiste en el guión, aquí subrayado con forforito. Raúl, vamos, bueno, pues vamos, después nos quedamos sin tiempo.
Como es normal, hay que felicitar a la Unión Deportiva Orense por el ascenso conseguido esta semana pasada, que yo creo que era cuestión de tiempo. Entonces, bueno, pues desde aquí, mi más sincera enhorabuena, creo que la vuestra.
Este es el minuto que patrocina la Federación. Con el tiempo tendremos una cuñita para de que se dice en la radio.
No, hombre, ¿no? Con el trabajo que cuesta hoy mantener un club de fútbol y que por encima te salga bien deportivamente, bien se merece, vamos, felicitar a todos los que consiguen cosas positivas.
Decía yo que tendremos careta de entrada y careta de salida. La felicitación extensiva, por supuesto.
Evidentemente.
Yo también le doy la enhorabuena y me alegro de que ascendiera, igual que Paco y que José Luis, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Lo que pasa es que lo hablábamos ahora, ¿no? Al entrar, este era un camino que había que recorrer, evidentemente. Yo creo que ahora es cuando empieza, y bien entendido lo que voy a decir, el fútbol de verdad, ¿no? Hasta ahora, bueno, por la tercera
regional. No, seguramente empiezan las dificultades, es decir, todo lo que se suponía que tenían que arrasar en tercera y segunda regional, en primera regional, pues seguramente es un poco distinto y tendrán que planificar bien la temporada para conseguir objetivos. Es decir, no es ya...
Ahí vamos, efectivamente.
Me arreglo con cualquier cosa porque con los que me voy a enfrentar tienen muy poquito nivel, ¿no? Aquí ya todo el mundo quiere ser campeón y
lo
quiere...
dijo el presidente el otro día, lo escuché o lo leí, ahora no recuerdo, que el objetivo era volver a ascender.
Sí, bueno, pero es un poco lo que dice Paco. José Luis estuvo hace un mes cubriendo la primera regional, ya no es tercera regional, que bueno, pues son, con todos los respetos, si lo digo, grupos de amigos que se juntan para jugar, la mayoría no entrenan, en segunda ya un poquito más nivel, en primera ya, bueno, pues te encuentras jugadores que estuvieron en tercera división, en preferente, equipos que descienden de preferente, equipos que entrenan, equipos con otra seriedad, ¿no? Ya no tienen yo creo que empieza un poco el fútbol en serio, a partir de la tercera regional. Bueno, bien, es verdad que series, en segunda regional los punteros... Sí, no.
Serios en todas las categorías.
Digo serio en el sentido de entrenamientos, de profesionalidad, en ese sentido, ¿no? Ya hay otro... Sí, ya hay dinero por medio en los equipos, ya es otra historia, ¿no?
Por algo están las categorías,
lógicamente. Evidentemente.
Pero el objetivo tiene que ser seguir ascendiendo, claro que
por
sí.
Supuesto.
Es que, claro, la idea es intentar recuperar lo que perdiste en el mínimo tiempo posible. Y eso pasa por intentar que sea año a año. Lógicamente es lo que decís, pues no es lo mismo la tercera que la primera, lógicamente, ni los equipos son los mismos, pero yo creo que es un objetivo inexcusable buscar un nuevo ascenso. Y ya en preferente, pues seguir subiendo y subiendo hasta que...
Yo creo que van a tener una ventaja, que es que se llaman Unión Deportiva Orense, ¿no? Entonces los jugadores que antes, a pesar de llamarse Unión Deportiva Orense, no querían jugar ni en tercera ni en segunda regional... Hoy seguramente se los puedes quitar a los buenos equipos de primera.
Sí, en primera tienes esa ventaja.
Es decir, hoy puedes fichar seguramente a cualquier equipo de primera regional por el nombre.
Hombre, este club tiene dos ventajas muy grandes.
Y el campo, evidentemente.
Que son, a la hora de fichar jugadores, a la hora de atraerlos, son el Estadio del Couto.
Claro.
Que en primera regional sigue siendo un lujo. Y la masa social. Para un jugador no es lo mismo ir a jugar un partido, supongo que no será lo mismo ir a jugar un partido en el que te están viendo 70, 80, 100 personas, que en el que te están empujando pues 1.200, 1.300, 1.500, es muy diferente. Y eso a la gente le gusta, al jugador le gusta. Salir del vestuario del Couto y encontrarte con 1.000 gargantas...
No, a ver, este año, facilidades para fichar...
Es muy bonito.
Seguramente tendrán muchos jugadores dispuestos este año, los que no tenían otros años, este año seguramente los tendrán dispuestos, pero seguramente van a tener que renovar la plantilla bastante, digo yo.
Y hacer las cosas con seriedad, con tranquilidad, con sentido común, porque además también a medida que vas ascendiendo categorías, todo tiene más trascendencia.
Sí.
Y hay que convivir con ello también, que no es fácil a veces, ¿no?
No es fácil hacer una plantilla, ¿eh? Estaba llevándole vueltas al tema y dices tú con seriedad, y sí, eso lo damos por hecho, pero... Hay que saber acertar.
No digo que hasta ahora no lo hicieran con seriedad.
No, claro.
Que a medida que vas avanzando, pues es más complicado.
Pero yo que hay que saber acertar a la plantilla, ¿eh?
Es fácil, hombre.
Que es fácil.
Haces como Guardiola.
Yo no lo veo tan fácil.
Llegas a Alemania, al campeón de liga, y le quitas los dos mejores al segundo. Ya está. Es fácil. Muy fácil.
Bueno, hablamos de que tiene que, decía José Luis ahora, ¿no?, que tiene que seguir ascendiendo el año que viene a preferente, bueno, y poquito a poco. Después ya empiezan más difíciles, cada año van a ser más complicados, evidentemente. Otro que tiene que ascender también es el Club Orense Baloncesto. Parece ser que para la próxima semana se confirma la firma del aval con Abanca, con lo cual el papeleo estará disponible. Pero una cosa es el papeleo y otra cosa es la competición pura y dura, ¿no? José Luis mantiene desde hace muchos meses, además, que lo dices.
Bueno, a ver, tampoco sea
que... No me pongas
aquí como que si estuviera en contra y...
No, digo que no, mantienes yo que va a ser difícil porque hay dos que ascienden, más el COP que tiene el papel...
Lo que digo que hay un papelón bueno para la federación,
claro, y
para
la CB
en cuestión de dos meses. De momento ya ascendió el Palencia deportivamente, curiosamente contra el COP.
Va a ascender otro por los playoffs, más Lorenzo Baloncesto que lo tiene firmado, serían tres, hay que cargarse a tres equipos de ACB.
Y en la ACB, fíjate cómo están, que ahora mismo se están peleando por no bajar Obradoiro y Estudiantes, que se enfrentan el domingo en Madrid, llevan las mismas victorias. Obradoiro poco a poco va ganando peso, pero aún no tiene el que tiene Estudiantes. Bueno, es que yo no me planteo que bajen tres de ACB, vamos, ni...
Claro.
No ha bajado ninguno durante muchos años, de repente vas a bajar a tres. Pero bueno, que tampoco me pongas aquí como si yo dijera no van a...
No,
yo lo que he dicho desde el primer momento, que yo no lo veo claro.
Eso es lo que yo me refería.
Pero hay más gente que no lo ve claro, porque yo leía periódicos deportivos la semana pasada que ponían en duda el...
Sí, en el Ars y en el Marca.
Claro, a ver, que de... todos... Sabemos que hay un papel firmado, si todo eso lo damos por hecho.
Tiene una patata caliente la CB.
Pero es claro, es que ahí hay un problema. Palencia, en buena lógica, es imposible que ascienda. No cumple uno de los requisitos, que es el pabellón, así de sencillo. Piden un pabellón de 5.000 plazas en la CB. El suyo no tiene apenas
2.500, sí.
Y tú no haces un pabellón de hoy para mañana. Ahora, estamos ahora mirando el periódico hace un momentito, y uno de los que ha interferido por Palencia es el ministro de Educación y Deportes. Nada menos. Por el COVID lo hizo Cardenal, que, bueno, ahí están sus logros. No hace falta decirlos. En eso gana Palencia, es evidente, pero otro de los que siempre se ha hablado que puede ascender es Melilla.
Sí.
Bueno, pues yo lo que digo, que como nos veamos,
bueno, lo que...
dos ahí, uno que ya lo tiene y dos que lo consiguen, pues a ver cómo se arregla eso.
Palencia siempre podría jugar en el campo de fútbol.
También es otra posibilidad.
Lo que sí que creo que tenemos claro es que el Club Orense Baloncesto, cuando remate la temporada, por todo lo que estamos viendo publicado en prensa y por todo, bueno, el tema de presidente y tal, va a cumplir con los requisitos que le han pedido en su momento. Por lo tanto, al final...
No, la decisión la va a tener la CB, otra
está
vez.
El tejado de la CB.
Ya la tuvo el año pasado en el tejado, y la dejó en el tejado. Sigue en el tejado, sí, la
pero
pelota.
Pero esto no es eterno.
No, por supuesto. Bueno, un club de ese baloncesto que todo se ha dicho de paso, este viernes 9 de la noche recibe al Prat Joventut en lo que es el último partido de la liga. Si gana, tiene los playoffs asegurados matemáticamente, perdiendo habría que hacer una serie de combinaciones. Bueno, yo creo que, independientemente de esto que hablábamos, de si asciende o no asciende, jugar en los playoffs estaría bien, ¿no? Es una manera también de, oye, que la gente se ilusione un poquito.
Es una manera de alargar la competición.
Bueno, pero es que tú imagínate, el 15 y 16 de abril se acaba la liga. Y hasta octubre del año que viene no empieza.
El que no entra en playoff le acaba el 15.
Bueno, ya, evidentemente, pero sí.
Y eso que entran muchos.
Los nueve primeros. El primer playoff ahora este año vuelve a ser a cinco partidos. Si te clasificas para el segundo, bueno, pues tendrías un mes y pico más de competición. Te vas... Hombre, estaría bien, ¿no? Para que la gente se enganche un poquito más.
Y das continuidad al socio.
Claro, lo digo en ese sentido.
Te vale para ir promocionando temas para el año que viene, que la gente siga ahí caliente yendo al Pazo. Yo lo veo interesante eso.
Claro, por eso digo que estaría... Y también sería un premio para los jugadores, para el técnico y para los aficionados, para poder disfrutar de unos playoffs sin presión de ningún tipo. Porque, oye, jugar en los playoffs...
Mira, a mí me vas a perdonar, porque ya lo hemos hablado tantas veces, que es repetir y repetir. Pero yo creo que el deporte es deporte cuando te juegas algo. Quiero decir, el jugar partidos en los que no te juegas nada, mira, tú lo puedes vender como te dé la gana, pero no es lo mismo que si te juegas algo. Entonces, vale, pues va a jugar un playoff por jugarlo.
A ver, pero yo sí,
sabiendo que tiene, esperemos, su plaza en la CB asegurada.
Yo sí, bueno, soy la CB, no les dejo jugar el playoff.
Bueno, la pregunta...
Porque va a impedir a otro, que si pasa eliminatorias va a ir a impedir a... Pero a otros equipos que puedan llegar.
Pero la CB lo que quiere es eso, que se lo impida a otro.
Pero precisamente...
Ya tiene bastantes problemas con...
La CB lo que quiere es que gane el playoff...
Le hacía un favor, sí.
La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo va a decir la CB?
La CB siempre habla cuando quiere.
Pero, ¿hay alguna fecha en la que se sepa qué va a decir, pues yo qué sé, el 15 de junio, usted está en ACB.
Me imagino que la tendrán la asamblea de final de temporada y
verano,
la asamblea...
¿O habrá otro verano de pasado?
Pues no lo descartes, yo ya no lo descarto.
No, pregunto.
Me imagino que la asamblea de final de temporada lo decidirán. Lo que pasa es que las asambleas de la ACB, recordemos que la ACB es una institución privada, entre comillas, con lo cual allí los votos cuando se reúnen las asambleas son los que mandan. Usted vote sí, así, usted sí. Con lo cual...
No, por saber si hay una fecha determinada...
No tiene un... Que te diga... Pueden, en teoría deberían hacer una asamblea, pero no es concreto. Si no lo quieren decir en la asamblea, lo dice la semana siguiente. Te recuerdo lo que pasó el año pasado.
Ya, por eso lo digo.
Dilataban y estos son muy cucos.
Porque si volvemos a la misma situación, hay que confeccionar un equipo.
Estarán esperando si los descensos se ejecutan, si no, si los ascensos no...
Claro, se supone que seguirá el mismo guión de la temporada.
Claro.
La primera habrá que esperar a que acabe la liga, luego habrá que esperar a ver quién ha ascendido y si cumple los requisitos.
Si renuncia, si no, si, y con lo cual...
Y volvemos a lo de siempre, ¿no? Claro. Un equipo con limitaciones en ACB, como sería el COP, limitaciones económicas, evidentemente, está a última hora para confeccionar una plantilla.
Bueno, pues salvo que haga lo que hizo la temporada pasada el Fuenlabrada, que se le dio la manta a la cabeza, confeccionó plantilla para la CB y punto. A lo mejor tienes que hacer eso. Veremos a ver, que desgraciadamente, ojalá nos equivoquemos, ojalá el Club de Baloncesto cuanto antes sepa dónde que va a jugar en la Liga CB, pero me da la impresión de que, pues a lo mejor tenemos otro veranito largo. Que por otra parte, en el Club de Baloncesto es año sí y año también, porque todas las temporadas pasa algo, y siempre son todos los veranos tortuosos, ¿no? El otro día lo decía Gonzalo, llevo aquí 3 años y siempre me pasó algo. Pero es que los anteriores también le pasó lo mismo, ¿no? Lo del Club de Baloncesto y los veranos es, tú te recuerdas, José Luis, perfectamente, que siempre tienen problemas. Eso demuestra la poca seriedad que tienen las competiciones, porque no se deben ser así, ¿no?
Como no hay precedentes, como nunca ha pasado esto de lo que estamos hablando, pues es que es hablar por hablar.
Si me dijeras... No, pero ya no digo en este caso concreto el COP, digo en el caso concreto de otras temporadas, no digo el de la...
No, pero bueno, en el tema es este año pasó el COP, no, los últimos años directamente no ascendía nadie y no había ningún problema, menos Andorra, que sí que consiguió el ascenso.
Los últimos 5 años...
Creo que es Andorra el único que ha ascendido.
Claro.
Entonces, claro, no había problema porque como los dos que ascendían ya prácticamente renunciaban, o no... Bueno, pues ala, pasaba el tiempo hasta que este año todo cambió.
Pero eso es desvirtuar las competiciones, desvirtuar las ligas.
Pero ya lo hemos hablado muchas veces, claro que es desvirtuar. Desde el momento que un equipo empieza con una serie de condiciones que no tienen los demás.
Claro.
Es así de sencillo. Un equipo ya empieza la competición con una plaza de ascenso asegurada, haga lo que haga. Pues claro que estás desvirtuando. Pero eso está, o sea, fue aceptado, se supone, en esa asamblea de la CB, y hay papeles que firman ese tema, ¿no? Pues... En todo caso, yo creo que antes del verano
no se
va a saber absolutamente nada, pero cuando digo verano me refiero a julio. Es que es un despropósito, la verdad.
Es un auténtico despropósito. Bueno, hacemos un alto para la publicidad y a la vuelta continuamos.
Nueva exposición de maquinaria de jardín en Dila.
Ven a conocer la nueva gama de tractores, cortacésped profesionales, snapper y cap cadet.
Y solicítanos tu demostración gratuita.
Por la compra de una unidad te regalamos un cortacésped autopropulsado o una desbrozadora.
Con financiación hasta en 24 meses sin intereses.
En tu centro de jardinería Dila, en Adarrasa, kilómetro 9, Pereiro de Aguiar, abierto sábados tarde.
Y en tu tienda virtual grupodila.com.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bueno, vamos allá con la segunda parte en la que yo quería tratar un tema porque hay una cosa que me llama la atención. Y es que no sé qué pasa en el fútbol orensano, porque últimamente, bueno, casi a lo largo de la temporada, podríamos decir, los entrenadores orensanos andan un poco nerviosos. En el Berín, Iván González es el rey de las sanciones. También su segundo, Abel Afonso, fue expulsado en varias ocasiones. Peluso también fue expulsado en varias ocasiones. Javi Rey, más de lo mismo. Bajamos a la preferente, Rubén Domínguez, entrenador del Orense Club de Fútbol, fue expulsado en varias ocasiones. Vila, el del Monterrey, le acaban de meter 7 partidos. En División de Honor a Fran Justo también. ¿Qué pasa? ¿Hay nervios en los banquillos orensanos? ¿Hay electricidad? Cuando te aposentas allí y saltas como un resorte. O los árbitros le tienen ojeriza a los entrenadores orensanos. Supongo, bueno, que también hay otros entrenadores.
Habría que mirar al resto de entrenadores. Porque a lo mejor también supongo que expulsarán a entrenadores coruñeses y pontevedreses.
Sí,
¿no?
Sí, también.
Y habría que mirar por qué. Que supongo, Paco, tú bien lo sabes, el 90% de los casos es por hablar. O por... Más allá de insultos, incluso.
Sí,
o por observaciones.
Sí.
Hombre, yo me acuerdo al... en un Atleti Barça Gavi lo echaron en el vestuario, en el descanso, simplemente por decirle al árbitro, árbitro, que eso era penalti o algo así. O sea, que ni siquiera lo insultó. Es que a veces también los árbitros ponen el listón demasiado bajo, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta.
En general, no digo que siempre, pero en general el entrenador está bastante desprotegido, ¿no? Porque cualquier indicación o cualquier comentario que haga en la banda depende cómo lo interprete el árbitro. Porque como interprete, como lo quiera interpretar. Porque si te quiere echar, te echa. Después escribe lo que le dé la gana y ya está. Eso a mí me pasó una vez, por eso lo digo, ¿eh? A mí me ha echado una vez. En todo el tiempo que yo he entrenado y he jugado.
Tú no entras en esta.
No recuerdo que me hayan echado más de una vez.
¿Qué acabo de hacer yo? No entras tú.
Pero la vez que me echaron fue injusto. Porque yo no dije nada que fuera motivo de expulsión. Sin embargo, después él se preocupó de poner algo que fuera motivo de expulsión. Entonces, a veces te sientes un poco desprotegido. No es normal que te echen tantas veces, ¿no? Si te echan muchas veces, no siempre la culpa va a ser del árbitro. Pero aquí entramos en otra situación. Si los entrenadores orensanos se creen maltratados por el colectivo arbitral, para eso hay una asociación de entrenadores.
¡Hala!
Uno de sus trabajos sería defender a los entrenadores, a ver por qué pasan estas cosas tan frecuentemente. Si es una cuestión. Pero la asociación no se va a meter en esos fregados, porque la asociación no nació para eso. Por eso el otro día yo hablaba de las asociaciones.
¿Para qué nació?
Pues no sé. Pues nació para pasar el rato. Para dar conferencias y para hacer comidas y para entregar placas.
Placas y trofeos.
Porque sinceramente yo no recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, porque llevo bastante tiempo desligado de ellos.
En cambio tú fíjate, la paralela a la federación que aquí dirige nuestro amigo Raúl, esa sí en uno de sus puntos es defender a los clubes orensanos.
Claro, porque tienen claro que Raúl no los va a defender, entonces... Entonces, claro, tienen que...
Ah, sí, efectivamente van a defender, sí.
Es raro, hombre, lo de que echen a tantas veces es raro. No creo que todos sean maleducados y todos le falten al respeto a...
Sí, es verdad que hoy también los colegiados están a lo mejor mucho más pendientes de los entrenadores que se estaba antes, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención cuando acaban los partidos. Además es que me hace muchísima gracia. El árbitro pita el final del partido. Yo el domingo estuve en el barco, viendo el barco Barbadas, que también hubo rifirrafe. En este caso fue entre Peluso y Javi Rey. Bueno, más bien Peluso contra Javi Rey. Javi Rey pasó palabra desde el primer minuto. Pero me hace mucha gracia que acaba el partido, el juez de línea sale como un resorte, ¡ras!, y se clava allí cual teniente coronel de la Guardia Civil en la puerta de los vestuarios. Atento, a ver si alguien dice algo, a ver si... Claro, está bien...
Norma nueva.
Sí, esa norma es nueva, pero te quiero decir, también es una manera de provocar, porque oye, al final acaba el partido y van dos que se entrazaron al campo, vete tal, no sé qué, y tú tal, y el otro está allí, ya, fulano le dijo a Mengano que tal, y ya pero, te quiero decir, eso también es excesivo, ¿no?
La pregunta, ¿el reglamento del fútbol permite tocar el balón con la mano?
Sí, claro. Permite.
Estoy hablando... ¿A los jugadores le permite tocar el balón con la mano?
Sí, el portero.
A los jugadores de
calle. El portero es el jugador.
¿Le permite tocar el balón con la mano? No.
No
te permite tocar el balón con la mano.
No. Bueno, bueno, te lo permite, pero es falta.
Bien, vale. Se pita y tan amigos. Sí. Y todo el mundo ya tiene eso interiorizado, que no se puede tocar el balón con la mano, ¿no? De vez en cuando se toca, vale, pero no se puede. Pues con este caso es lo mismo. El reglamento dice una serie de cosas que hay que cumplir. Y no se cumplen. Y el que no las cumple... pues tendrá su sanción correspondiente. Es que es tan fácil como eso. A partir de ahí, podemos hacer la distinción entre categoría nacional y categoría autonómica. Categoría nacional, la expulsión de un entrenador, de un técnico, conlleva automáticamente, como mínimo, dos partidos. Y muchos eso no lo saben. Y después se quejan. Ah, es que me metieron dos partidos y solamente le hizo observaciones al árbitro. Ya, pero es que la expulsión conlleva mínimo en nacional dos partidos. Entonces quiero decir, a ti te expulsan y tú te tienes que ir en categoría nacional al vestuario.
Sí.
¿Quién lo hace? Pero es que eso lo dice el reglamento. Por lo tanto, vas a tener otra sanción a mayores. Si el árbitro refleja en el acta que no te
expulsa. Una norma que es absurda, pero bueno, es así.
En categoría regional, si te expulsan, tienes que ir de manera diligente a la grada. Y en la grada, estar en una actitud deportiva. ¿Quién lo hace? Entonces, si no haces eso, tendrás otra sanción a mayores, aparte de la expulsión. Entonces, quiero decir...
No, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que no, se producen muchas expulsiones, no del número de,
claro,
de partidos que le, tenemos, que le caiga a cada entrenador.
Hay que estudiar, hay, lo que hay que mirar es eso. Yo tuve entrenadores muy exaltados, los conocéis todos. Dos fundamentalmente.
Un amigo de José Luis, buen amigo además. Y no lo digo con
claro, rigidez. Voy a poner dos ejemplos. Bueno, en realidad son tres, porque dos son iguales. Pachi Salinas y Luisito eran dos entrenadores excesivamente exaltados, a los cuales no expulsaban.
Tampoco, eso te iba a decir. No los
era muy, y os voy a decir por qué. Era muy raro que los expulsaran. Alguna vez los expulsaron. Pero era muy raro que los expulsaran. ¿Por qué? Porque cuando hacían observaciones al árbitro, justo cuando el árbitro... A ver, no decían barbaridades tampoco, pero quiero decir, justo cuando el árbitro miraba, pues ya se calmaban, le pedían disculpas, tal. En otros casos, como podría ser el caso de Manolo Tomé, que estaba expulsado continuamente...
El timonel.
Es que cuando el árbitro lo miraba, aún le gesticulaba más. Y yo te puedo decir...
Pues, ¿Qué me miras?
Que no hay cosa
bueno,
que
pero
más,
ahí no estamos entrando en un terreno peligroso, porque... Vale. Hombre, en el tema Tomé, yo me acuerdo no, ese, bueno, ese final de temporada,
ejemplo,
aquí hubo arbitrajes, sí, madre mía,
ponga a Tomé
que venían
como
clarísimamente a por él. Eso como, lo hemos visto todos.
Ponga a Tomé como ejemplo para diferenciar entre esos tres entrenadores.
Ya, pero se supone que un árbitro no tiene por qué confundir una cosa con otra. Una cosa es que el entrenador esté expulsado, pero aquí vimos una serie de partidos en los que Lorenzo era clarísimamente perjudicado.
Bueno,
en esa guerra de Tomé contra los árbitros, que evidentemente
pero
perdió
estamos
Tomé.
Hablando, pero estamos hablando desde el banquillo. No hay cosa que más rabia le dé a un árbitro, cosa que yo entiendo perfectamente, que tú desde la banda le estés gesticulando, le estés tal, si con ellos...
Eso está muy bien, y no hay cosa que más rabia le dé a un entrenador que ve que la misma acción se emplea un rasero diferente según el equipo al que sea. Lo que pasa es que aquí al final solo impera la opinión de una de las partes. Ese es el problema.
Yo me fundamento única y exclusivamente en el reglamento. El reglamento está para algo. Mientras no se cambie.
Claro.
Sino que se cambie. Bueno, esto es como todo.
El reglamento está para algo. Por eso tienes que aplicarlo igual para los dos lados.
Bueno, el reglamento está para algo. Y por ejemplo, yo, la primera semana de pretemporada, estudiábamos el reglamento,
sí,
la plantilla completa.
Eso deberían de hacer
y el entrenador, sí, para que nadie después dijese, es que a mí me... No, oiga, usted ya sabía lo que había, ¿no?
Eso es fundamental, pero, ¿eh? Eso que acabo de decir es fundamental.
Porque hay gente que juega y no sabe a qué juega.
Mucha.
¿No? Pero...
Y profesionales,
sí,
que aún no saben que el saque de puerta del portero no hay fuera de juego.
Y luego hay otra cosa, que es, si tú estás en una categoría y llevas ya algún tiempo en esa categoría, tú tienes la obligación de saber qué árbitro viene...
¿Y qué manera
y cómo
de
es?
Tiene.
Sí. ¿Y cómo es? Es decir, entonces tú tienes la obligación de avisarte a ti mismo y avisar a los demás de que este árbitro funciona así, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas cosas se evitan, ¿no? Uh-huh. Entonces esas cosas también son importantes. Yo, cuando era capitán en mi equipo, llegaba al vestuario, veía que en el árbitro llegaba al vestuario mío y le decía, hoy pita Juanito Valderrama. Y es así, así, así. Y me preguntó si jugabas tú. Así que si haces el favor, compórtate. Porque
eso lo hacía yo cuando era delegado.
Te iba a decir eso. Claro, tú avisarías al entrenador y a la plantilla, oye, hoy nos pita fulano de tal, que es quisquilloso, o que es benévolo, que puedes dialogar, que no puedes.
Yo hasta hablaba con él cuando venían los que eran un poquito más rectos, vamos a decir, o más serios, que no te daban un poco de juego. Ya le decía, mira, el míster mío, pues voy a hablar del último que tuve, que en este caso fue Luisito. El míster mío es un míster muy...
Enérgico,
muy tal, en el banquillo, pero con vosotros no suele tal. Entonces, oye, dadle un poco de juego. Ah, no te preocupes, a mí mientras no se dirija a mí, bueno, vale, ya está, arreglado. Pero es que, repito, el reglamento está para cumplirlo. Y si dicen que cuando te expulsan, te tienes que ir, evidentemente... Hay árbitros que son...
Pero un momento, un inciso, Raúl. Rápido, aunque no se dirija al árbitro, yo he visto expulsiones de entrenadores por bracear y por moverse, por gesticular, te quiero decir. Diciendo, y no iba dirigido al árbitro.
Estoy diciendo que hay árbitros más rigurosos que otros.
No, es que hay árbitros que están más pendientes de lo que pasa en la banda que de lo que pasa dentro del campo.
No cabe duda. Claro. Pero, en líneas generales, que yo es lo que estoy hablando, en líneas generales, porque yo no voy a individualizar este tema, es que si el reglamento te dice una serie de cosas, tienes que cumplirlas. Y el reglamento dice que tú no puedes gesticularle al árbitro. No,
claro, que nos tenemos que marchar, porque como la vida se trata de estar pendientes siempre de algo, nosotros tenemos que estar pendientes de las 4 de la tarde.
No, es que estos temas hay que matizarlos.
Sí, tenemos que estar pendientes de las 4 de la tarde, que viene ya en un pispas. Muchas gracias, señores. Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Un abrazo.